Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los españoles tenemos bastantes deudas. Tú sabes perfectamente las deudas que tienes y cómo las vas pagando. Las empresas y los particulares tenemos en España 1,6 billones con B de burro de deudas, deudas privadas. Y nuestra deuda pública, la deuda del Estado, se eleva a 1,5 billones de euros también con B de burro. El Banco Central Europeo en este momento tiene un 32% de nuestra deuda pública. Nosotros tenemos una deuda pública ahora mismo del 123%, es decir, del PIB. Esto significa que haría falta más de un año de actividad económica en España para pagar nuestra deuda. Y esta deuda hay que pagarla. La pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, la pagaremos nosotros con impuestos. Por eso ha sido tan importante que desde que comenzase la crisis provocada por el COVID, el Banco Central Europeo haya estado comprando deuda pública española. Pero eso empieza ahora a ponerse en cuestión. Bueno, deuda pública española y deuda pública de todos los países miembros del euro. Eso se empieza a poner en duda. Esta semana hay 4 reuniones importantes. 4 reuniones importantes en las que se tiene que decidir cómo se continúa haciendo frente a la crisis económica. Hay 2 tipos de ayudas, por ejemplo, en Europa. Las que da Bruselas, la Comisión Europea, el Fondo Next Generation, y las que da el Banco Central Europeo, que no es que dé dinero, pero te ayuda porque como te compra la deuda, hace que la deuda sea más barata y hace que no se dispare la famosa prima de riesgo. Bueno, pues hay 4 reuniones esta semana del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, del Banco Central de Inglaterra y del Banco de Japón. Los 4 bancos centrales más importantes del mundo. Y sobre la mesa está la posibilidad de que se retiren los estímulos que se pusieron en marcha para hacer frente a la crisis. Bruselas da dinero, los gobiernos dan dinero, y los bancos centrales, ¿qué hacen cuando llega una crisis? Pues los bancos centrales lo que hacen es bajar los tipos de interés o comprar deuda. Estos son lo que se llaman los estímulos de los bancos centrales. El estímulo fundamental en Europa, por ejemplo, ha sido la compra de deuda, porque ya los tipos de interés estaban muy bajos. Claro, aquí hay un problema. Aquí hay un problema que es acertar en el momento en el que hay que dejar de comprar deuda, en el momento en que hay que subir los tipos de interés. Porque si lo haces demasiado pronto, como se hizo en la crisis de 2008, te cargan la recuperación. Y si lo haces demasiado tarde, sube la inflación, porque si hay mucho dinero en circulación, sube la inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación ya está en el 6%, y eso ha provocado una inflación muy alta, es la inflación más alta de los últimos 30 años, y eso ha provocado que el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ya ha dicho que la inflación no es transitoria.
I think it's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean.
Yo creo que ha llegado el momento, decía hace unos días, de retirar la palabra transitoria para hablar de la inflación. Y cuando un banco central o un banquero central dice que la palabra inflación no es transitoria, te está avisando que va a dejar de ayudarte comprándote deuda o con los tipos de interés bajos. Afortunadamente, la Reserva Federal no es nuestro Banco Central. Nuestro Banco Central es el Banco Central Europeo. Al frente de ese Banco Central Europeo está Christine Lagarde, que ha dicho algo diferente. Ha dicho que es demasiado pronto para subir los tipos de interés.
Hay razones para saber que es muy poco probable que se den las condiciones para subir los tipos de interés el próximo año.
Y también ha dicho Christine Lagarde que es demasiado pronto para retirar los estímulos.
Necesitamos seguir nutriendo nuestras fuerzas, pero no conviene retirar aún el apoyo a las políticas monetarias y menos hacerlo de forma prematura.
Pues menos mal, porque si nos quitan los estímulos a España, si nos dejan de comprar deuda, la que se podría montar sería bestial, porque tenemos mucha deuda. Lo interesante sería que los bancos centrales actuaran de forma coordinada, porque la economía es mundial, es global, va a ser muy difícil. Todo esto nos recuerda que más tarde o más temprano esos estímulos se acabarán y que entonces tendremos que hacer frente a eso que es la gran deuda española. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como estamos contando, algunos padres y profesores rechazan la idea de Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura y La Rioja de vacunar a los niños entre 11 y 5 años en los colegios. Creen que los pequeños que no se vacunen podrían ser señalados o sufrir algún tipo de acoso. Una opinión que no comparte Quique Basad, pediatra y epidemiólogo. En la tarde de COPE nos contaba que este método puede animar a algunos padres que tienen dudas sobre si vacunar o no a sus hijos.
Puede ser que sea un mecanismo que simplifique las cosas a la hora de aceptar. El hecho de no tener que desplazarte y acompañar y pedir hora y que simplemente sea parte de las actividades rutinarias de la escuela, puede ser que haga que algunos padres que a lo mejor tenían unas mínimas dudas acaben decantándose por aceptar. Lo importante es que en este contexto epidemiológico es bueno y es relevante vacunar a los niños, va a ser útil.
Y Mariano Rajoy niega en el Congreso cualquier vinculación con el caso Kitchen. A esta hora, el expresidente del Gobierno comparece en la última sesión de la comisión que investiga este caso y está respondiendo a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. Siguiendo esta comparecencia está Juan Andrés Ruber.
Y en lo que llevamos de comisión, el tono está siendo muy bronco. El turno inicial ha sido para el diputado socialista Felipe Sicilia. Las interrupciones entre ambos han sido continuas. Mariano Rajoy ha negado en todo momento, como dices, cualquier vinculación con esta trama y con el excomisario Villarejo. Dice que ni le conocía, ni le había visto, ni hablado nada sobre esta trama que se está investigando. Se ha desvinculado de cualquier implicación y ha defendido sin ambages a Jorge Fernández Díaz, imputado en esta causa.
Señor Rajoy, ¿qué opinión tiene acerca de Jorge Fernández, el que fuera su ministro del Interior?
Magnífica opinión.
¿Le cree usted capaz de cometer los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y descubrimiento y revelación de secretos, que es de los que está acusado en la pieza Kitchen?
No.
¿Por tanto cree usted en la inocencia del señor Fernández?
Sí.
Con el interrogatorio a Rajoy se acabarán las comparecencias que arrancaron el pasado mes de marzo. A finales de mes se publicarán las conclusiones. Después se llevarán al Pleno para su ratificación. Tiene el turno ahora de las preguntas Sofía Castañón, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos.
Falleció, como sabe, antiguo tesorero del Partido Popular y estuve con él dos veces.
Pues el sonido en directo de esa comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión que investiga el caso Kitchen. Y contamos que mejora la calidad del aire en los municipios de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, en la isla de La Palma, por lo que ya se ha levantado el confinamiento decretado a primera hora de esta mañana para sus cerca de 33.000 habitantes. Aida Martínez.
Las coladas más activas del volcán circulan por la zona central con bastante caudal y se ha producido un desborde en la zona de Las Norias que ha destruido nuevas edificaciones. También se ha levantado el confinamiento decretado esta mañana en el Valle de Aridane tras la mejora de la calidad del aire. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA.
Las personas dentro de habitáculo, dentro de su vivienda, de su casa, con las puertas y ventanas cerradas, no corren ningún riesgo. Es más, donde mejor estaban los alumnos durante este periodo que ha durado el confinamiento es precisamente dentro de las escuelas o dentro de los institutos.
Las condiciones meteorológicas y la orientación del penacho volcánico favorecen durante esta tarde la operatividad del aeropuerto de La Palma, pero esto podría cambiar a partir de mañana.
Y primera reacción del Real Madrid tras repetirse el sorteo de Champions. Luis Munilla.
Le había tocado al Real Madrid el Benfica, pero finalmente el Paris Saint-Germain va a ser su rival. Esta es la reacción del director de Relaciones Institucionales del club, Emili Butragueño.
Sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy. Que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión, conscientes también de las dificultades por el rival, pero con la esperanza, insisto, de que podamos estar en ese sorteo de cuartos.
Los otros emparejamientos, recordamos, Villarreal-Juventus y Atlético de Madrid-Manchester United. El equipo de Cristiano Ronaldo, por cierto, ha comunicado un brote de COVID en el club que deja en el aire el partido de mañana contra el Brentford. Y sigue abierta la capilla ardiente de Manolo Santana en la Caja Mágica de Madrid. Rafa Nadal le acaba de mandar este mensaje desde Kuwait.
Todos sabéis lo mucho que significa Manolo para mí, todo el cariño y la admiración profunda que le tengo. Son tantas cosas que hemos podido compartir durante todos estos años que es un día que realmente es muy, muy duro para todo el deporte español y para todas las personas que realmente le conocíamos, ¿no? Manolo era un ejemplo en muchísimas cosas y sobre todo nos deja un legado de por vida.
La Capilla Ardiente estará abierta hasta las 8 de la tarde de hoy en la Caja Mágica de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A2 en Torrejón y dificultades también de entrada en la A1 Las Tablas. En la M50 lo peor está en Perales del Río, sentido A4. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la región 676 nuevos contagios, 420 menos que ayer y un fallecido, 3 menos que en el anterior registro. Hay 592 hospitalizados, 41 más que ayer y 148 ingresados en UCI, que son 2 más que el domingo. La policía ha descubierto 18.000 medicamentos ilegales y cosméticos prohibidos en una tienda del distrito de Villaverde. El establecimiento vendía medicinas de países del este sin permiso de la Agencia Española del Medicamento. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Falso autónomo. ¿Te suena, verdad? Es más, puede que tú que me escuchas, estés en esa situación o que lleves incluso muchos años ya en tu trabajo con esta situación de falso autónomo. Hoy queremos dedicar estos minutos de economía de bolsillo para hablar de ellos o de ti, como decimos, porque hay varias noticias que afectan directamente a los falsos autónomos. Porque aunque la Unión Europea no se suele meter mucho en cuestiones laborales de cada país, sí lo ha hecho en este asunto en concreto. Es más, quiere acabar con los más de 4 millones de falsos autónomos que se calcula que trabajan en plataformas digitales. Sigue así la estela de la ley Rider, que es como se conoce ya esta ley que se aprobó este año por parte del gobierno para que los repartidores dejaran de ser por ley autónomos y pasaran a ser asalariados de estas empresas de reparto. Esto, por cierto, provocó que la empresa Deliveroo se marchara de España el pasado 29 de noviembre. Así que de esta cuestión que afecta a tanta gente vamos a hablar con Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, por definir a lo que nos estamos refiriendo como plataforma digital, estamos hablando de repartidores a domicilio, de aplicaciones, de conductores también de plataformas de transporte, de todo esto, ¿no? ¿De qué hablamos?
Bueno, plataforma digital sobre todo son los repartidores a domicilio, uh-huh, de comida o de similares o de productos, etcétera. Lo que sería plataformas de transporte como Uber y Cabify, Uber tiene una división que es de comida, Uber Eats, pero el otro son conductores más de transporte, de servicio público, de transporte, bueno, privado en este caso, ¿no? Como el equivalente que sería el taxi, ¿no? Las famosas licencias VTC. Entonces, en este caso sería un caso distinto. Estas están reguladas por contrato laboral normal.
Bien, pues por lo tanto lo que conocemos especialmente y aquellos que se englobarían, digamos, en esta ley Rider que se aprobó por parte del gobierno serían sobre todo, entonces, apps, aplicaciones para reparto, ¿no? Para reparto de comida y no sé si otro tipo de reparto. ¿Por qué hay legislaciones diferentes en cada país, Fernando?
Bueno, a ver, la Unión Europea quiere legislar hasta cierto punto, o sea, no quiere, hay un momento que no quiere interferir tampoco en la política laboral de todos los Estados miembros, somos un montón de Estados miembros, y claro, hay que pensar que cada país tiene una estructura económica totalmente distinta. Cuando digo una estructura económica me refiero a que la composición de los sectores, las industrias, no tiene nada que ver. Entonces, claro, cada país requiere una normativa laboral acorde a cómo es la estructura sectorial y cómo son el tipo de empleos de su país. O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, pues los países nórdicos, lo comparas con Francia, con Alemania, con el sur de Europa. Entonces, si se tratara de unificar una sola política laboral, claro, se crearían distorsiones o en algún sitio o en otro. Entonces, la Unión Europea siempre ha tenido una tendencia a que la política laboral la definan los Estados miembros.
La Unión Europea lo que quiere, entiendo, Fernando, es que estos trabajadores pues sean reclasificados, es decir, que si son contratados por la empresa tendrían derecho por lo menos al salario mínimo, ¿no? Entre otras cosas.
entre otras cosas y más aspectos, ¿no? Porque pues está pues el horario, está pues cómo se remuneran las horas extras, están los derechos sociales. O sea, la Unión Europea lo que sí que quiere evitar es que haya una serie de personas que estén, nunca mejor dicho, hablamos de falsos autónomos, que estén en falso, ¿no? Que estén con una relación mercantil, cuando la realidad que hay detrás, en cómo está todo organizado y cuál es la relación de los de las personas que desempeñan el trabajo con el contratante, en realidad tiene una naturaleza de relación laboral. Y esto sí que lo quiere atajar la Unión Europea, porque, bueno, ahora lo iremos viendo, pero en esta definición, bueno, pues es como un poquito fácil echar la ley, echar la trampa. Pues en este caso, la ley permite mucha trampa.
Vale, pues vamos a intentar identificar qué es realmente un falso autónomo. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre un falso autónomo y, bueno, un autónomo y un asalariado normal? A ver, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, vamos a ver. Para entender un falso autónomo, vamos primero a entender lo que es un autónomo. Entonces, y luego voy a intentar ponerlo fácil, porque voy a dar una pauta muy sencilla, y que además, mira, fue lo que en parte la ley Rider, cuando hubo también que hubo sentencia de todo esto, dejó muy claro, ¿no? Lo primero es que el autónomo no puede tener más de 3/4 partes de todo lo que gana concentrado en un mismo pagador. O sea, si yo más del 75% de mis ingresos me lo está haciendo un cliente, hombre, ya no tengo una relación prácticamente mercantil, seguramente tengo ya una relación de dependencia, ¿vale?
Vale.
Por otro lado, tiene que tener su propio material, su propia infraestructura. Y muy importante, tiene que ser él o ella quien organiza su actividad y su horario laboral. Esto es fundamental. De hecho, el tema de los riders, el elemento fundamental que cuando hubo todo el conflicto judicial, magistratura, que se dio la razón a los riders, fue decir, oiga, es que es la empresa la que está organizando el horario, la actividad, las horas que trabaja. Entonces, el autónomo ha de tener libertad y capacidad. Incluso el autónomo es el que define cuánto quiere cobrar. Él pasa un presupuesto y luego, pues eso, pues imagínate como un instalador en tu casa, un carpintero,
claro,
o un electricista, ¿no?
Claro, bien, claro.
No defines tú cuánto le vas a pagar por hora al electricista. Pues claro, en el caso de estas plataformas, las plataformas decían yo pago tanto por entrega, tanto pago tanto por hora, y por lo tanto el autónomo no tiene ni una capacidad. Entonces yo te diría que lo principal, por dar una sola pauta, si el que contrata es el que está organizando el trabajo, el que organiza el horario, el que organiza la actividad y el que define lo que se cobra, eso tendría que tener una relación laboral, no puede ser con un autónomo.
Vale, claro, el autónomo, digamos, es autónomo entre otras cosas porque pasa un presupuesto, pone sus condiciones, pone incluso sus horarios,
claro.
Por lo tanto, y dices que al menos, si ya se pasa un 75% de esa relación laboral, es decir, de que tu cliente fundamental te da el 75% del trabajo, ahí hay algo raro, ¿no? Pero que es más importante casi detectar el tema del horario y de que quién impone o la manera de trabajar, ¿no?
Sí, vale. Es más importante porque sí que le puede pasar a un autónomo que en un momento dado pues tenga un solo cliente más importante, una época no le van a decir, oye, usted tiene que haber hecho relación laboral, pero sobre todo, y luego tener su propio material, su propia infraestructura, incluso no ir a trabajar ahí a casa del cliente permanentemente, ¿no? Es decir, que él trabaja en su oficina, en su local o en su despacho. Puede ser que puntualmente, pues imagínate un programador pues que de informática que va a casa del cliente a hacer un trabajo, pero no está permanentemente ahí siguiendo un horario y la empresa organizando el trabajo, ¿no?
Vale. ¿Y entonces, si hacemos una estimación, cuánta gente podría estar trabajando como falso autónomo en España?
Mira, es muy curioso porque el INE, ya no inspecciones de trabajo, el Instituto Nacional de Estadística,
¿sí?,
a través de información que contiene, como una, por ejemplo, puede ser el porcentaje de ingresos de donde provienen, cada año más o menos ya detectan entre 100 y 150.000 personas anualmente que están como falsos autónomos. Entonces, realizar una estimación es muy difícil porque aquí hay un fraude de ley. Entonces, claro, lo único que sabemos es que, por lo menos datos del INE en mano, 150.000 personas por año seguro, y probablemente sean muchos más. Estabas hablando en la introducción los 3,5 millones, 4 millones de autónomos. En España, pues yo calculo que perfectamente entre un 10 y un 15-20% pueden estar en esta situación. O sea, probablemente estamos entre unos 200, 300, 400 mil personas. Puede ser un porcentaje muy importante.
Pero, Fernando, estamos hablando de personas que están de alguna manera alegales porque hay un vacío de ley o no. O claramente es un fraude de ley, es decir, decir, son trabajadores ilegales, por decirlo así. Es decir, la empresa está tiene una relación ilegal con estos trabajadores.
Absolutamente. O sea, no es que haya vacío legal.
Ya.
Lo que pasa es que si no tienes una inspección de trabajo, pues tira, que te vas. Y entonces lo que hace la empresa dice, oye, aquí yo, si a esta persona le digo, oye, mira, yo te necesito, pero yo no te puedo hacer un contrato de trabajo por H por B, le da la explicación que quiera. Oye, tú estás o como autónomo, te das de alta autónomo y yo te puedo pues dar un trabajo durante un tiempo, etcétera. A ver, en realidad, ¿qué sucede? Que una persona necesita el trabajo, la otra quiere contratar y a los dos les conviene saltar la ley, porque en aquel momento el hambre acucia, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo necesito
trabajar,
este trabajo, y entonces al final aceptas, ¿no? Pero no hay un vacío legal, sencillamente te ahorras una seguridad social, no acumulas meses para tener que pasarlo indefinido, si lo tienes que pasar indefinido no acumulas antigüedad para tener un despido, entonces claro, si tú lo tienes como autónomo, como lo que te vinculas un contrato mercantil, en el momento en que se acaba el contrato mercantil, pues no tienes ninguna más obligación con el autónomo. Igual que ver el electricista acaba la obra y no lo tienes que o el contratista y no lo tienes que pagar nada más, pues con el autónomo que tengo en la empresa, si te he visto, no me acuerdo, y aquí acaba la relación. Entonces, bueno, hay muchísimas empresas que optan por esto para ahorrar dinero en seguridad social y para no acumular antigüedades ni lo que se llama pasivos laborales.
¿Y la ley Rider ha marcado un antes y un después, digamos, en todo este tema de los falsos autónomos o no?
Yo pienso que sí. Bueno, pero en ese sector desde luego. Y luego sobre todo porque, hombre, lo que ya se está viendo es que las autoridades, incluso desde la propia Unión Europea, se van a poner muy serias con esto, porque es una desprotección para muchos trabajadores, para muchas personas, ¿no?
Claro, y trabajadores que en muchos casos no se atreven desde luego a protestar, incluso ya ni te cuento. Porque bueno, a lo mejor tú dices, bueno, si llega un acuerdo, necesitas dinero, ¿qué vas a hacer y tal? Y dices, bueno, estoy, imagínate, unos meses, pero es que encima esta situación se suele prolongar a veces durante muchísimo tiempo, ¿no?
A veces, sí.
Incluso años. Entonces, años. Ese trabajador podría decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero claro, siempre está ese miedo, ¿no?, a las repercusiones, a la que haya algún problema, en fin, que sí, que hay una desprotección, ¿no?, en este sentido.
Mira, Pilar, este es un asunto que funciona bien mientras hay trabajo y a los dos les conviene. Entonces, a veces se alarga mucho tiempo porque, mira, ¿no?, mientras hay trabajo y el otro va pagando y el otro va haciendo el trabajo, digamos que es un matrimonio de conveniencia, ¿no? A los dos les va bien. Aquí lo que sucede es que es patada para adelante, pero llega un momento que si eso se alarga y se acaba aquella relación laboral, porque en realidad no es mercantil, entonces cuando viene el conflicto, porque la persona dice, oye, que llevo aquí a 3 años. Entonces, normalmente, fíjate que van a magistratura de trabajo, todos estos temas acaban en juzgados o en magistratura, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba la relación?
Ya.
Porque entonces cuando dice que no me das más trabajo, no dice, llevo aquí 3 años, pues ahora te voy a poner una denuncia porque quiero una indemnización. De todas maneras, a ver, las empresas que contratan así, algunas lo atan muy bien. Es decir, tienen contratos muy bien, contratos mercantiles, que hacen firmar, que especifica muy bien, que la otra persona sabe que es un autónomo, que no hay relación laboral, etcétera. Pero, vamos, la ley en este sentido es bastante clara. Yo creo que cualquier persona acabada esa relación mercantil y que piense realmente que había una relación laboral encubierta, normalmente la magistratura de trabajo tiende a dar la razón al trabajador, porque aparte es relativamente sencillo. Sí. Son lo que te he comentado, sota, caballo, rey, lo que determina si aquí es una relación mercantil o laboral.
No, y yo creo, Fernando, que en los últimos tiempos, desde luego, esto hace a lo mejor 10, 20 años pasaba mucho, pero me da a mí que en los últimos tiempos está mucho más perseguido. Las empresas, desde luego, habrá de todo, ¿no? Pero se cuida muy mucho, ¿no?, de tener este tipo de falsos autónomos contratados.
Ha mejorado mucho, pero sigue ocurriendo.
Sigue ocurriendo.
Sí,
¿hay sectores donde es más habitual?
Sí, casi siempre son empresas que van muy vinculadas a proyectos. El sector de la publicidad, el marketing, la construcción, el transporte, ingenierías, la construcción. Consultoría, muchísimas consultoras tienen personal fijo como autónomos y es muy habitual.
¿Y entonces qué opciones legales tienen los trabajadores, dices?
Bueno, la opción legal que tienen, si ellos realmente saben, porque estoy yendo aquí a trabajar cada día, esto es el centro de trabajo, tengo un horario, me han definido un salario acorde, yo no soy un autónomo, es primero, o no aceptarlo el trabajo, porque claro, es difícil cuando alguien lo necesita, o de salida decir, oye, mira, escucha, esto es un fraude de ley, que no lo quieres decir, quieres coger de momento aquel trabajo, bueno, empieza y cuando estés dentro pide luego, al cabo de un tiempo, que te pasen a relación laboral, pero en cualquier caso que sepa la persona que ambos están en fraude, el trabajador y el contratante. Lo que pasa es que a quien se multa es al contratante. ¿Eh?
Bueno, pues la Unión Europea quiere tomar cartas en el asunto también, en esta historia, aunque efectivamente se topa a veces con esas regulaciones laborales diferentes en cada país. Fernando Trias de Bes, gracias.
A ti, Pilar.
Es momento de pasarnos ahora por Línea Directa. Elena Fornás, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque Línea Directa tiene un notición para ti en concreto. Y es que si tienes los 15 puntos del carnet y contratas tu seguro de coche y moto con ellos, te bajan, ojo, hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Y ese momento en que te pones por fin deprisa y corriendo, porque yo no sé qué pasa, que siempre al final lo vas dejando y cuando te quieres dar cuenta, bueno, pues te pilla el toro. Bueno, por fin ya te pones a envolver regalos y tú creías que tenías papel de regalo, creías, pero cuando vas a echar mano, lo único que tenías a lo mejor era un papel, pues yo qué sé, de Disney, que no te vale para lo que vas a envolver. Bueno, esas cosas pasan. Hablamos del arte de envolver regalos, de lo bien que se le da a alguna gente y lo mal que se nos da a otros. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Y yo, fíjate, me estoy acordando lo que más rabia me da cuando cortas un trozo de papel y te quedas corta.
Ah, amiga.
Y dices tú, pero seré tonta. Eso ya no vale para nada. O sea, ya tienes que tirar ese trozo y volver a cortar otro trozo.
Es verdad.
Oye.
O sea, es que ni aunque lo pongas cruzado, ¿sabes?
Y lo intento, ¿eh? Incluso pienso, ¿y si pongo otro trozo por debajo de este papel? Y empiezo yo con los empalmes horrorosos.
Sí, yo muy mal, muy mal, muy mal.
Completamente, pero son muy chapuzas con
y
esto.
Y el tema del papel celo, que no sabes cómo cortarlo y dejarlo preparado para pegar, porque por mucho que o tienes uno de estos que son de oficina,
¿sabes?
Que es fantástico, o si no, no me digáis que siempre es un desastre.
Dándole vueltas a por favor, buscando a ver dónde está esto para poder seguir cortando el celo.
Sí,
pues
es horrible eso.
Bueno, pues fíjate, Javier de Málaga no lo tiene tampoco muy claro.
Buenas tardes a la gente. Yo para envolver soy bastante regular. Ahora, si me pongo, lo hago en condiciones, ¿no? Pero bueno, si es una cosa que no es muy grande, un libro, una cosita pequeña, pero como sea algo un poquito más grande, como un puzzle o algo así, qué va. Así que necesitaría la mitad del Amazonas para hacer papel, para envolver yo. Y la verdad es que no se me apetece destruir el mundo. Un saludo a la gente.
Mira, es otra variable. Que
¿es verdad?
De la sostenibilidad,
sí,
del
hombre,
planeta. Sí.
Es que me da muchísima pena
pues
cuando
nada,
te quedas con
que no se
envuelvan
los regalos.
Mira, sin embargo, este oyente sí que es un fuera de serie.
Hola, gente. Pues yo, por suerte, la verdad que sí que se me da bastante bien envolver los regalos. Estaba un día envolviendo los regalos en una de estas tiendas donde te dejan el papel y que te lo envuelvas tú solo. Y estaba envolviendo una pelota con forma de caramelo, la pelota en el medio y así como dos orejas a los lados.
Qué
y
buena
unos
idea.
Señores que estaban detrás de mí lo vieron que me quedaba tan bonito y demás. Pues, oye, envuélvemelo a mí. Y otra señora que había allí cerca, oye, ¿también me lo puedes envolver a mí? Y ya tuve que decir, señores, me tengo que ir a mi casa, que echar aquí la tarde envolviendo paquetes para todo el mundo menos para los míos. Un abrazo fuerte.
Sí, señor.
Navidad.
Muy ingenioso. ¿Cómo envolver una pelota?
Es
con
que
forma de caramelo.
Sí, pero sí, también hay que hacerlo.
Hay
que saber hacerlo.
Sí.
La aplasta, la pones de cuadradita,
claro,
y ahí lo envuelves.
Una cajita. Lo soluciona todo.
Sí. Es verdad.
Bueno, el arte de envolver, ¿cómo se te da? ¿Bien, mal, regular, penoso? ¿Lo dejas todo ahí hecho burruño? Pero a ti te gusta, ¿verdad?, que te regalen con un paquetito bien hecho, bien bonito, con su lacito ahí, todo bonito. Bueno, pues hablamos de esta cuestión. ¿Es importante para ti recibir un regalo, pero bien envuelto? ¿Tú eres capaz de hacerlo así? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, los fondos europeos, desde luego, esta gran esperanza para la recuperación económica y gran esperanza para tantas y tantas empresas y proyectos en España. Pero ¿por qué están tardando tanto en arrancar la ejecución de lo que son los proyectos de los fondos europeos? Enseguida lo hablamos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora con la cepa también de Sudáfrica y todo eso. También
avanza la curva del coronavirus en esta sexta ola. Nada que ver con las olas anteriores, pero toda la alerta. Son cifras altas, pero como digo, hay que poner las cosas en perspectiva. Hace un año, la ocupación de las UCIs estaba en el 23%.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Están cerrando en torno a 5 explotaciones al día.
La OCDE no deja de darnos buenas noticias, entiéndase la ironía. Rebajó las previsiones de crecimiento hace unos días y ahora duda de que nuestro sistema de pensiones sea viable.
Eso
de, que...
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una parte importante del presente y del futuro de algunas empresas españolas, de muchas empresas españolas, depende de los fondos europeos, de que el fondo, sobre todo el dinero del fondo Next Generation, llegue a tiempo y llegue bien. Hay empresas que están trabajando en proyectos y esperan recibir ese dinero de la Unión Europea a través del gobierno. Por ejemplo, en eso está trabajando la empresa de ingeniería SDLE. Se creó en 2009, se dedica al mantenimiento y la modernización de vehículos, investiga en robótica, en electrónica. Tiene ahora mismo dos proyectos en marcha y ha solicitado, bueno, financiación del fondo Next Generation. Aurelio Estrella es el consejero delegado de esta compañía.
Para poder optar a las ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea, estamos inmersos en dos proyectos. Uno es el Centro de Alerta y Control de Enfermedades Emergentes en el Entorno Rural y el otro es crear un hub tecnológico robótico, tanto terrestre como aéreo.
Bueno, pues una de las ayudas europeas ya está en marcha, según nos dice su director financiero Sergio Román.
Ahora mismo estamos hablando de 70.000 millones de euros que ya tenemos aprobados de la Unión Europea y es una oportunidad porque dentro de esas ayudas fundamentalmente viene mucho vía subvención.
Bueno, pues esta ayuda que está recibiendo esta empresa es una ayuda que viene del fondo Next Generation, pero no muchísimas empresas o no muchas empresas pueden contar la misma historia. En España estamos teniendo un problema con la ejecución de los fondos europeos. El gobierno había establecido que este año iba a gastar 27.000 millones del fondo Next Generation, del fondo creado con motivo del COVID, y lo cierto es que solo 10.000 millones han llegado a las empresas. Es un problema esta lentitud. En Italia, por ejemplo, ya lo hemos comentado alguna vez aquí en la tarde, se está haciendo todo este proceso de una forma mucho más rápida. Quien ha investigado esta cuestión, quien está trabajando sobre ella, es la senadora Ruth Goñi Sarriés, que está integrada en este momento en el grupo mixto del Senado. Senadora Ruth Goñi, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Fernando.
Ruth, cuéntenos, ¿por qué estamos siendo tan lentos en la ejecución de los proyectos que están vinculados al fondo Next Generation? ¿Por qué el dinero está tardando tanto en llegar a las empresas?
Pues, sinceramente, estamos siendo lentos porque históricamente siempre hemos sido lentos y bastante malos para ejecutar los fondos que recibíamos de Europa. Por ejemplo, en el periodo 2014-2020... España estaba entre los países con más bajo nivel de ejecución de fondos y el país con el nivel más bajo en planificación. Es decir, que históricamente nos hemos acostumbrado mal a gastar solo un tercio del dinero que teníamos disponible. Eso quiere decir que España gastaba poco y mal. ¿Qué ocurre ahora?
Sí,
pues que ahora recibimos 140.000 millones de euros. En el periodo anterior recibimos 56.000 y solo fuimos capaces de ejecutar el 33%. Y ahora recibimos el triple. Pues si sumamos a nuestra escasa capacidad de ejecución la casuística propia de los Next Generation,
sí,
tenemos un grave problema. ¿Por qué? Por múltiples causas. La primera es la administración.
Sí.
Tenemos unas barreras burocráticas que en vez de acelerar esa liberación ágil de los recursos económicos, hacen todo lo contrario, la entorpecen.
Pero ¿cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son esas barreras administrativas? Que hay mucho papeleo que rellenar, que la administración tarda demasiado en recoger los proyectos.
Mucho papeleo que rellenar. El primer problema de base es que una pyme, una micropyme, no sabe a qué fondo en concreto tiene que solicitar su petición. Con lo cual, ya para empezar, tiene que contratar a una empresa externa para que le ayude a saber hacia dónde enfoca su petición. Esto ya, si tienes 10 días de plazo, no vas a llegar.
Ya.
Además, la administración no tiene un sistema de planificación y evaluación para esos fondos europeos. No hay una evaluación que permita saber si ese proyecto va a ser realizable y va a ser acorde a los objetivos. Eso también frena la liberación de los recursos. Luego, además, los funcionarios les falta capacidad técnica. No están especializados para poder hacer su trabajo rápido. Estamos hablando de 140.000 millones.
Ya.
No tenemos a los funcionarios formados para poder sacar su trabajo de forma ágil. Hay que formarlos específicamente para esto. Y hay que tener en cuenta que el tejido empresarial español está compuesto principalmente por pymes y micropymes. Estas empresas pequeñas no pueden cumplir con los requisitos fijados por la Unión Europea en 10 días. Pero es que tampoco pueden cumplirlos en 15. Y además les falta información. Y además no se les facilita asistencia técnica para identificar hacia qué fondo dirigirse, que es el primer paso. Y eso es lo que estamos intentando mover desde el Senado, y me consta que también desde el Congreso, que hay que ayudar a las pymes y micropymes a saber dónde dirigirse y cómo, y que lo puedan hacer de forma ágil. A la vez, formar rápido y especializar tanto a interinos como a funcionarios con plaza fija para que puedan hacer su trabajo de forma ágil y, por supuesto, mejorar la planificación interna de la administración, porque si no, no llegamos.
La administración italiana no es especialmente más ágil y, sin embargo, están consiguiendo ser mucho más rápidos. ¿Qué están haciendo ellos que no hacemos nosotros?
Han modernizado su sistema muy rápido. En Italia, desde hace un tiempo, tienen al señor Draghi a la cabeza y su visión es mucho más tecnócrata que política. Esto, sin duda, con los Next Generation ayuda mucho.
Senadora Ruth Goñi, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos decía hace unos segundos la senadora Ruth Goñi que uno de los problemas para acceder a los fondos Next Generation es que las pymes y las micropymes, es decir, autónomos, tienen dificultad para saber a qué proyecto presentarse. José Luis Perea es secretario general de ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos. No hay nada más micropyme que un autónomo. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué problemas tienen los autónomos, qué problemas tienen las pequeñas empresas para acceder a estos fondos que tan importantes son en este momento?
Bueno, pues la ha descrito muy bien la senadora, es decir, nosotros no tenemos ni músculo ni estructura pues para planificar inversiones, cambiar nuestro modelo productivo, tener información sobre cuáles son los fondos a los que debemos acudir. En definitiva, existe un cacao importantísimo que lo que hace es pues tener un sentimiento de frustración importante, porque al final esto es de una manera pragmática, por poner un ejemplo. Estamos pasando una gran sequía,
sí.
Europa nos manda muchísima agua que está embalsada, pero el sistema de riego que ha establecido el sistema español, el gobierno español, hace que no llegue ese agua a todos los sitios. Por tanto, es muy complicado. Puedo poner un ejemplo, la ayuda a la solvencia empresarial, los 7.000 millones famosos, pues prácticamente todas las comunidades, 15 de las 17 comunidades autónomas han tenido que devolver la mitad de los fondos por las trabas burocráticas que han permitido que solo uno de cada cinco autónomos pueda ser solicitante.
Ya, pero vamos a ver, el problema es que no se reúnen las condiciones por parte de los autónomos, o que es tan enrevesado concurrir a un proyecto y hace falta tal dimensión que un autónomo no puede llegar.
Hombre, es muy complicado, evidentemente, por ejemplo, en este ejemplo que te he puesto,
sí.
las trabas que se imponían o las condiciones eran prácticamente insalvables. Había que tener un saldo positivo a diciembre del año 2019, es decir, cualquier empresario autónomo que hiciera una pequeña inversión estaba en saldo negativo. Había que justificar, porque no era una ayuda directa, sino una subvención, con un documentalmente facturas impagadas, con lo cual se castiga al ahorrador, es decir, aquel autónomo que ha ido pagando a sus proveedores con sus ahorros, pues queda fuera o queda excluido. Por ejemplo, había una limitación de FNAE horrorosa, se permitía, por ejemplo, que un autónomo que tuviese una casa de apuesta entrara en la ayuda y un autónomo que fuera estilista no. Es decir, ya sale mal del gobierno español, ya sale mal diseñado. O, por ejemplo, un desconocimiento total de lo que es el sistema productivo del autónomo, ¿no? Hay autónomos que no pueden, que no tienen ingresos o que no han tenido ingresos durante la COVID, como por ejemplo un guía turístico, un periodista, un fotógrafo sin estudios, pero que no pueden justificar estos gastos que tienen que ser justificados. Es decir, de partida ya sale mal la convocatoria.
Bueno, pues José Luis, gracias por estar con nosotros y gracias por traernos hasta la tarde de COPE la voz de los autónomos. Hay que recordar que son fundamentales para la creación de empleo en España. Gracias.
Muchísimas gracias. Yo, si me permite,
sí, claro, decirte, claro,
el ejemplo de Francia e Italia, por ejemplo, se han apoyado mucho en el tejido financiero. Es decir, yo creo que los bancos aquí pueden hacer un buen papel porque llevan, las entidades financieras tienen mucha capilaridad, llegan a todos los territorios, ajá, a todos los sectores, y además tienen buenas herramientas de control y magníficos profesionales.
Ya, que fuesen los bancos quien apoyasen. Gracias, José Luis. Bueno, pues Pilar, fíjate la imagen que ha puesto José Luis Perea, secretario general de ATA. Hay mucha agua, pero no llega a un terreno que está muy seco por problema fundamentalmente burocrático.
Porque el sistema de riego después
no funciona.
No hace que desembalse todo ese agua. Y el dinero, lo que es increíble es que se devuelva dinero, ¿no?
Fíjate.
Con las necesidades que hay y los autónomos que seguramente podrían beneficiarse de todo este dinero y que, por lo que estáis comentando, o que no han sabido gestionarlo, o que es demasiado complejo, pues ese dinero se devuelva. Es increíble, increíble. Bueno. Y desde luego lo que es increíble son las riadas, ¿no?, a las que estamos asistiendo, que estamos viendo. Es tremendo y te lo estamos contando desde luego aquí en COPE. Ha sido un fin de semana de inundaciones históricas, protagonizadas sobre todo por la crecida del río Ebro. Aragón, Navarra y parte de La Rioja son las comunidades más afectadas. Todavía, claro, son las consecuencias de la borrasca Barra, que es que allí llovió de forma increíble, nevó mucho, hubo deshielo. En fin, son zonas que ya se ha pedido que sean declaradas como zona catastrófica. Estamos pendientes, de todas formas, todavía de determinadas localidades. Localidades como Pradilla, Cabañas, Boquiñeni. A lo largo del día se espera que la punta de la crecida las alcance. Y luego también la provincia de Zaragoza, los vecinos están en alerta. En Novillas, 55 vecinos han sido desalojados, dos tercios de este municipio aragonés de 600 habitantes, que está prácticamente anegado. El Ebro también ha dejado inundaciones en Navarra. Dos personas han fallecido y en Tudela se ha evacuado este fin de semana 20 personas de sus viviendas en la zona del casco antiguo. Hoy es día de achicar agua y evaluar daños porque aún es pronto para hacer balance. De hecho, es que depende mucho de la zona, ¿no? Porque, por ejemplo, en Zaragoza capital todavía esperan que la crecida les alcance durante las próximas horas. Vamos a conocer cuál es la última hora con nuestra compañera Ana Baz en COPE Zaragoza. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabemos de esta crecida del Ebro? ¿Cómo va? ¿Cuáles son los puntos más conflictivos?
Bueno, pues a esta hora estamos muy pendientes de algunas de las localidades que nombrabas, precisamente de Boquiñeni o de Pradilla, donde la altura del río a esta hora allí supera los 9 metros, son cifras de récord. Dentro de las inundaciones que se están registrando en estas zonas, la parte positiva dentro de lo malo es que las motas, tanto en Boquiñeni como en Pradilla, están resistiendo y que el agua de momento no está llegando a los cascos urbanos. Así que si todo sigue así, ninguna de estas dos localidades va a tener que ser desalojada, como sí que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Novillas, ¿no? En las próximas horas sí que llegará el Ebro a Pina de Ebro, a Zaragoza capital. Zaragoza capital se prevé que llegue mañana, ya por la tarde. Así que todavía hay tiempo para seguir preparando todo el operativo. En estos momentos la altura del Ebro a su paso por la capital aragonesa es de 5 metros, así que todavía hay bastante diferencia entre esos 9 metros de Pradilla y los 5 de Zaragoza capital.
Pero vamos, que lo peor lo esperéis entonces en Zaragoza capital para mañana por la tarde.
Sí.
Dicen que podría ser una riada peor, o sea, es decir, una subida del Ebro incluso superior a la de del 2015, que por lo menos en los últimos años es la mayor registrada. No sé hasta qué punto será así, hasta qué punto se está preparando también la ciudad para que esto pueda ocurrir.
Sí, la peor que se recuerda así de los últimos años es la de 2015, y esta mañana el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, ya advertía de que es probable que sea peor que la de ese año. Por eso se han ido tomando ya algunas medidas. Por ejemplo, hay un colegio que está muy cerca de la ribera del Ebro, que es el Jerónimo Zurita, que ha decidido cerrar directamente. Mañana ya los alumnos no irán allí a clase. Se preparan también para achicar agua en una residencia que está por la zona de la Expo, que también está muy cerca de la ribera. Se ha cerrado el acceso a parques, se ha cortado, por ejemplo, carreteras que unen algunos de los barrios rurales que están a las afueras de la ciudad, el caso de Monzalbarba, por ejemplo, o de Alfocea. Y además el ayuntamiento también ha habilitado aparcamientos en diferentes zonas de la ciudad. Se han creado 3 aparcamientos alternativos porque se prevé que haya muchas inundaciones en los garajes que están próximos al cauce del río.
O sea que, Ana, os veo en las próximas horas sin parar de mirar ese cauce, ¿no? Del río Ebro.
Bueno, estaremos muy pendientes. A esta hora, además, se ha convocado una reunión de urgencia entre Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Siguen reunidos a esta hora, así que cualquier novedad que haya os las vamos contando.
Estamos pendientes. Ana Abad Cope, Zaragoza, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Mientras tanto, en Navarra, bueno, pues parece que está empezando a bajar el caudal ya de los ríos. La verdad es que las consecuencias de las últimas horas de estas crecidas de los ríos han sido muy graves. Andrea Delgado es nuestra compañera de Cope Pamplona. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las cosas? ¿Sigue habiendo carreteras cortadas? ¿Estáis volviendo a la normalidad?
Se está volviendo a la normalidad, pero todavía en la Ribera de Navarra, que ha sido la zona más afectada, hay carreteras cortadas y se intenta recuperar esa normalidad. Tudela intenta, como decimos, recuperarla y ya ha rebajado ese nivel de alerta de 2 a 1 y se han reabierto numerosas calles y también accesos en pueblos como Funes, por ejemplo, que quedó totalmente anegado. El caudal del Ebro continúa bajando, pero todavía es pronto para evaluar esos daños. Sí que se esperan numerosos daños y cuantías elevadas y, de hecho, en este momento la presidenta María Chivite se reúne con alcaldes de 74 municipios que han sido los más afectados por esos desbordamientos de agua.
Y lo más grave, como sabemos, ¿verdad?, esas 2 personas fallecidas por culpa de las lluvias, de las fuertes lluvias y de las inundaciones en la provincia.
Sí, efectivamente, eso es lo peor de todo, aunque esta mañana el alcalde de Tudela, Toquero, decía que incluso había que dar las gracias de que no hubiera sido peor, porque evidentemente las previsiones no daban tantos desbordamientos o unos caudales tan elevados como se pudo ver en la madrugada del sábado al domingo.
Bueno, pues seguimos vigilando el caudal del Ebro, más que en Navarra, ya ahora sobre todo en Aragón, ¿no?, en la provincia de Zaragoza, como vemos, incluso en Zaragoza capital, que se prepara para esa subida que puede alcanzar los 9 metros. Andrea Delgado, gracias.
Gracias también a vosotros.
Y otra cosa que nos ocupa y nos, bueno, preocupar hasta cierto punto, pero sí nos ocupa y nos ocupará en los próximos días, es que tenemos que envolver regalos y hay gente que es muy experta. Le gusta todo perfecto, las puntas perfectas, el celo puesto como tiene que ser. Así me gustaría a mí dejarlos, pero yo soy muy desastre. ¿Y los oyentes, Rosa?
Uy, pues fíjate, Pilar, esta oyente es muy aplicada.
Hola, gente. Pues una de las cosas que más me gusta cuando hago compras es que me lo envuelvan para regalo. No como hacen ahora, que te lo meten en una bolsa o te dan una bolsa para que tú lo envuelvas en casa. O te tienen ahí unos rollos y vas tú... Y si alguna vez me ha tocado envolver algo grande o algo con alguna forma un poco rara, bueno, no ha quedado tan mal. Porque me fijo mucho cuando me envuelven los regalos. Entonces, procuro aplicar lo que he visto. Gracias, gente. Claro. Buena tarde.
Yo soy con... Yo
me fijo también, pero no...
No. Pero es que eso yo creo que es un don que hay personas que tienen y otras que no. Yo agradecería tanto que me envolvieran los regalos en las tiendas. O sea, yo comprendo que para las tiendas a lo mejor pues sería dedicar casi una persona a eso. Bueno, no necesariamente, pero bueno, es verdad que cuando hay mucha gente, pues si la dependienta te tiene que envolver, pues a lo mejor la cola se alarga.
No cunde.
Pero es que, de verdad, yo... Y si fuera pagando algo, imagínate que te dice, si lo quieres envuelto, yo qué sé, 1 euro.
No des ideas, que bueno, ya nos están cobrando por las bolsas.
Pero bueno, ¿tú no lo
solo
pagarías?
Falta que nos cobren,
¿no lo pagarías? Bueno, 1 euro no es poco, a lo mejor 2 euros. ¿No pagarías 2 euros porque te envolvieran bonito el regalo?
Posiblemente
pues
sí.
Pues ya está. Mira, un nuevo empleo que se podría...
Ya, pero 2 euros de una cosa.
¿Qué se me ocurre? Bueno,
no sé yo.
Regalos, ¿cómo envolverlos? ¿Cómo los envuelves tú? Que nos lo cuentes, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues mira, me gusta la Navidad porque, como en la vida, como en la radio, la nostalgia siempre funciona. Y me acuerdo de la Navidad cuando era niño con mis padres, que en paz descansen ambos. Me acuerdo de Navidad con mis hijos cuando eran más pequeños. Y me acuerdo de la Navidad porque siempre fui feliz. Y gracias a los míos, creo que lo sigo siendo.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
La ciudad de Nueva York está lista para tenerte de vuelta. Regresa a sus icónicos museos, a sus innovadores restaurantes, a sus tiendas o participa en alguno de sus maratones. Viaja con Iberia y Viajes El Corte Inglés hasta el 25 de junio. 5 días y 3 noches con vuelos, hotel 4 estrellas y traslados desde solo 655 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso. Para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.